1370 AM. Universal.
96 años.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Nos acompaña Ricardo Gil Iribarne, contador, experto en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue secretario nacional antilavado, fue coordinador de Uruguay ante el entonces Gafisud, presidente de JUTEP también. Actualmente es asesor de la CENACLAFT y coautor del libro Vendedores de Cuchillos, donde denuncia las debilidades del sistema uruguayo para combatir el lavado. Ha advertido que, por ejemplo, si Gafilat evaluara hoy al país, Uruguay estaría en la lista gris.
Probablemente.
Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias. Sí, yo dije eso el otro día en el Parlamento porque en realidad Uruguay en el 2019, en la última evaluación, le fue muy bien en la evaluación de la parte legal, normativa, y le fue mal, no muy mal, pero mal en la parte de resultados. Quedó arribita de la línea. Hoy los resultados han bajado mucho, por lo cual uno puede presumir que si no se evaluaran hoy tendríamos problemas bastante serios.
O sea que estamos bien a nivel de lo que es la ley, pero no de su cumplimiento.
Exacto.
¿Y eso por qué pasa?
Eso pasa por muchas cosas. Lo primero es que el país puso énfasis en el ajuste de la normativa. Desde el 2004, último tramo del gobierno del doctor Jorge Valle, se ajustó la normativa, nos preocupamos de eso y estuvo bien. En ese momento las evaluaciones eran básicamente sobre normativa, te apretaban por eso.
Claro.
A cierta altura, y Uruguay incidió, digamos, compartió ese proceso, a nivel del GAFI, que es el organismo mundial, se empezó a plantear una tasa muy lindo, tenemos instituciones, leyes, delitos, está todo bien, pero esto se mide por resultados.
Claro, y empezamos a ver que hay zonas donde parece haber exposición al lavado más allá de que exista la ley.
Clarísimo, no.
Echa la ley, echa la trampa o echa la ley no respetada.
El tema es, la ley es un marco que te permite hacer ciertas cosas, te obliga a hacer otras, pero el asunto es si tenés, lo primero, voluntad política de hacerlas. Si ves el riesgo, o sea, si vos no ves que el lavado activo es un problema, por más que tenga la ley, no vas a hacer mucho.
Es que hayan bajado el tope, ¿no?, del manejo de dinero efectivo. ¿Fue realmente crítico o no movió la aguja? ¿O la falta de declaraciones de operaciones sospechosas es el mal resultado al que usted alude?
No, a ver. Vamos por parte y, bueno, vamos a hacer una aclaración conveniente. Yo soy asesor de la CENACLAF. Los asesores asesoramos, no tomamos decisiones. Por lo cual, lo que yo diga no es la posición ni del gobierno ni de la CENACLAF. Eso me permite decir alguna barbaridad de vez en cuando.
Hablar con más libertad, lo cual es bueno.
Sí, adelante. Sí.
Entonces, en ese tema, yo te diría, los reportes de operaciones sospechosas son un indicador. El tope de movimiento en efectivo es una variable importante. Yo diría que ninguno de ellos es determinante de esta situación que yo señalo de falta de resultados.
Ah.
¿Por qué? Yo puedo bajar el tope o subir el tope, con lo cual obligo a bancarizar, por ejemplo, algún tipo de operación. Ahora, si yo no investigo, por más que baje el tope a cero peso y haya que bancarizar todo, no voy a detectar, no voy a usar esa herramienta. ¿Cuál es el gran uso de esa herramienta? La trazabilidad. Hoy, cuando estamos investigando, cuando encontramos movimientos de $100,000 pagados en efectivo, se nos corta la cadena. No podemos averiguar de dónde salió esa plata. Si son 155,000, como es ahora, peor. Entonces, lo bueno del tope es, te obligo a bancarizar, no porque los bancos me solucionen el problema, sino porque yo ahí voy a tener trazabilidad. Ahora, si lo investigo, no hay norma que me solucione el problema. Los reportes de operaciones sospechosas, algo parecido. hoy bajaron notoriamente los reportes, sobre todo en el sector no financiero. ¿Por qué?
O sea, inmobiliario, por ejemplo.
Inmobiliario, zonas francas, escribanos, casinos, inmobiliario, ya lo dije.
Abogados, contadores.
Los profesionales. Entonces, creo que eso, más allá de la baja, indica algo que es muy preocupante, que es la baja percepción de riesgo. Lo hacen así porque no ven que haya un riesgo importante y porque el Estado no les ha transmitido que su rol es importante para frenar ciertas cosas. Entonces, si yo vivo eso como una obligación formal, que no sé bien para qué sirve, y el Estado me dice que no hay mucho riesgo de lavado, yo no lo voy a cumplir. Entonces, el problema ahí, ¿hay una responsabilidad de esos actores? Sí, pero hay una responsabilidad del Estado. Esos actores se llaman sujetos obligados. Sí. ¿Por qué en el lavado se usa eso? Porque comprar una casa es un acto legal. Hacer una transferencia es un acto legal, abrir una cuenta es legal. Entonces, si yo asalto un banco y me ven con un arma en la mano, dicen, este tipo está delinquiendo. Ahora, si yo compro una casa, si no se sabe de dónde es que la plata viene de un delito, nadie sabe que yo estoy lavando plata. Entonces, el Estado en Uruguay, en todo el mundo, le dice a esos sectores, bueno, vos avísame si ves algo raro. Ahora, el Estado es el principal sujeto obligado. Si el Estado no cumple sus obligaciones, por más que yo le desparrame a todo el mundo obligaciones, estoy haciendo trampa solitario. El Estado no ha cumplido adecuadamente sus obligaciones y como no lo ha hecho, el sector privado ha bajado la guardia, es cierto.
Porque además se quedan sin el negocio también. El escribano que no denuncia una suma en efectivo que le viene para comprar para una operación de compra-venta en la que tiene su comisión, si denuncia, capaz que se cae la venta, se queda sin la comisión, ¿no?
Sí, además le estás tirando un tema que el tipo te dice, bueno, esto no es un tema mío.
Exacto. Está obligado por ley igual, ¿no?, a reportarlo.
Sí, pero si vos no convencés, además de obligar por ley, no vas a tener la respuesta que precisás. Si vos no le decís, mire, yo preciso que usted lo haga porque yo hay cosas que no las veo, las ves tú. Y no te pido denuncia, te pido avísame si ves algo raro. Yo me encargo. Claro, la investigación,
Ricardo,
es del Estado.
Ahí cuando decís algo raro, para que entienda la gente, ¿qué síntomas, qué es algo raro para poder presuntamente observar un delito de lavado?
Algo raro es que Ricardo Gil, que en los últimos años o cobró un sueldo o cobró una jubilación, un día le aparecen $100,000. ¿Tanto? ¿Es un delito? No. Ahora.
¿Es extraño? ¿Es anómalo? Exacto. Sí.
Vos salís de una línea permanente que el que me conoce, por eso le digo, usted tiene que conocer a su cliente. Entonces, si vos conocés a Ricardo Gil, sos el hombre que lo conocés, y bueno, acá hay un salto. Qué fácil, porque eso hasta un programa te lo resuelve. Es más complicado cuando decís, bueno, me viene un cliente del exterior, que no lo conozco. ¿Qué me pide el estadio? ¿Que vaya a Rusia a averiguar si ese tipo es un mafioso? No. Googlealo, por lo menos googlealo. Y escribí que lo googleaste, que hiciste tal control y me dejas tranquilo que vos tenías el problema en la cabeza. Acá hubo casos que se detectaron porque alguien googleó. Acá hubo un griego que lavó $6 millones, que se lo sacamos por suerte. Y fue porque alguien googleó y dijo, este tipo está buscado en Grecia porque lo coimearon.
Pero ¿quién de la cadena? ¿Quién en la cadena? ¿Un privado? ¿Uno de los sujetos obligados? ¿Alguien del Estado? ¿Quién googleó?
Cualquier. No, en ese caso fue un sujeto obligado. Entonces, ¿es mucho laburo? No. Es cierto que hay instituciones que tienen más posibilidades de hacerlo. Un banco tiene más recursos.
Espera que sean los bancos, sí, primero que nada.
Pero si tú miras en el mundo, los principales casos de lavado en el mundo hay bancos implicados.
Entonces, no. Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cuánto riesgo hay de que se corrompa esa cadena?
Mucho.
O buena parte.
Mucho. Pero además hay que separar una cosa que el tipo o el institución sea sospechosa de cooperar y otra cosa es que lo usen. Si es sospechoso, no es sujeto obligado, tiene que ir preso. O sea, si participó.
¿Y un ejemplo de uso?
Yo no sabía.
Un ejemplo de uso es cuando viene un tipo, te dice, no, mira que yo, esta plata es evasión de impuestos en la Argentina, no te lo puedo demostrar, créeme. Y después resulta que el tipo lo coimearon, era narco o lo que vos quieras. Entonces, el escribano o la inmobiliaria en ese caso no era cómplice, no sabía de dónde venía la plata, pero no cumplió con medidas básicas de control y lo usaron.
Claro.
En ese caso, para mí, no tiene que ir preso, va a tener una sanción por haber cumplido obligaciones legales.
¿Y esa
legales.
Persona que estaba evadiendo impuestos no está cometiendo un delito en Uruguay?
No, acá no importa si el delito lo cometió en Uruguay.
No, digo, esa evasión hecha en Argentina es un delito previo al lavado?
A ver, está bueno. En realidad, hasta el año 2018, Uruguay no tenía ningún delito tributario como generador de lavado, lo que se llama delitos precedentes.
Es decir, que esos argentinos que no pagaban impuestos allá, que además eran bastante altos, y venían, traían su plata acá, si vos los ayudabas a ingresarla al sistema financiero, en principio...
No era delito.
Y en eso entraron algunos que estaban evadiendo y otros que estaban delinquiendo.
A ver, si es negro, yo nunca voy a saber si es evasión, si es defraudación o si es narcotráfico.
Claro.
En el 2018, Uruguay incorporó como delito presente la defraudación tributaria, no la mera evasión. La defraudación es una maniobra para engañar al fisco. Eso hoy es delito precedente, se comete en Argentina, Brasil o Uruguay. No tenemos un solo caso. Durante años dijimos, no, esa plata viene de Argentina, delito tributario. Ahora que lo tenemos, no hay ni un solo caso. Ese es el problema de resultados. No tenemos casos de lavado que vengan de delitos tributarios, de la defraudación. No tenemos casos importantes que vengan del contrabando.
Del narco y el boom inmobiliario, nada.
¿No?
Algo que rompe los ojos, nada.
A ver, en los últimos... 2024, según la información oficial.
La cifra
más alta es de 8. En el 2025 llevamos 5.
Ah, solo en el 2025, solo. Porque los 8 es del 20 al 24.
No, los 8 es del 24 solo.
¿Solo del 24?
Solo 24.
Sí. ¿Estás seguro?
Sí, porque bueno, nosotros publicamos otro día la estadística. Te digo, la cifra más alta, hay otras versiones, que es el 6, que son 6, pero las cifras más altas son 8. Lo que pasa es que es un tema de cantidad y de calidad. Esto es chiquitaje. Entonces, si yo al narco de la gorrita para atrás en el Marconi y le saco la moto, ¿es lavado? Sí, es lavado. El tipo traficó, tiene una boca, compró una casita, un auto, una camioneta, una moto, es lavado, está bien condenarlo y sacárselo. Ahora, es el último eslabón de la cadena.
Claro. Pero mayoritariamente son los que caen.
Te diría que en los últimos años son los que han caído. Salvo, hoy tenés una formalización, todavía no condena, en el caso de Conexión Ganadera, que es un caso más importante, digamos, es alguien con otro estatus. Pero, a ver, yo no creo que es un problema de diagnóstico, no creo que los únicos que lavan son los narcos del Marconi y de Cerro Norte.
No, clarísimo.
El problema de la violencia en el narcotráfico tiene bastante que ver con esto, justamente con la falta de resultados en materia de la persecución del delito de lavado. ¿O no pasa por ahí, son temas que van por carriles distintos.
¿Tú decís si la violencia influye para que no se haga?
No, si justamente persiguiendo más el lavado y teniendo mejores resultados, puede llegar a bajar la violencia. Ajá. Porque, bueno, uno le pega donde más le duele al narcotráfico.
Ahora entendí. Ahí tenés dos cosas. Lo primero es, desde el punto de vista de un gobierno, si yo fuera gobierno, digamos, el narco de barrio me preocupa. La boca me preocupa porque genera violencia, genera malestar en la ciudadanía. Entonces, tengo más demanda para eso que para el contador que ayudó a una organización a lavar plata. Uh-huh. Donde no hay víctimas.
De sangre, ¿no? Por otras víctimas.
Sí, pero están lejanas. Nadie se siente víctima de eso.
Mientras no pase lo de Conexión Ganadera.
Mientras no salte el esquema Ponzi, ponele.
En Conexión Ganadera, las víctimas por lavado, ¿no? Es por estafa.
No, está claro.
El lavado no le importa a nadie. Y si no hubiera habido estafa, eso pasa limpito, nadie se preocupa, no es titular.
Esa falta de percepción colectiva sobre la importancia que tiene detectar el lavado y cómo eso ayuda a detener al crimen organizado, digamos, eso es lo que usted está señalando. Le voy a leer un titular, pero es para enmarcar la pregunta. La Diaria titulaba en mayo: el gobierno apuesta que Uruguay sea un referente regional en la lucha contra el lavado de activos. ¿Es posible eso con estos niveles de percepción de riesgo que tenemos?
A ver, yo creo que en esto, a mí el ranking me importa poquísimo, no quiero estar ni primero, ni segundo, ni último, si quiero hacer las cosas bien. Entonces, me parece que el país tiene que exigirse hacer las cosas bien.
Sí.
Uruguay estuvo en la región en la cabeza de un ranking que fue el de los paraísos lavadores.
Sí, lista negra.
Durante décadas estuvimos allí, cuando yo empecé, ibas a cualquier ámbito internacional y te pegaban como entre un gorro. Y,
paraíso fiscal.
Y, no, eso es distinto, por eso tiene más que ver con el tema impositivo.
Ah, bueno, está bien.
No, nosotros tuvimos lista negra por la ODE por tema impositivo. Nunca estuvimos en una lista negra por lavado, pero estuvimos con una fama malísima.
Claro.
Bien ganada.
Bien ganada.
En el 2005 y 2006 nos evalúan, la segunda evaluación de Uruguay. Fue terrible. Y era todo cierto, no podías enojarte. Porque el país había construido durante años un esquema de funcionamiento, secreto bancario, secreto tributario, traigan plata que nos viene bien y no nos molesta. Sí. Donde, si vos decís, sos un inversor, te puede interesar, y yo soy un lavador, te va a interesar muchísimo.
Pero bueno, Victoria se refería a la construcción, por ejemplo, y a los edificios en las torres vacías en Punta del Este. Yo recuerdo una entrevista en Desayunos Informales cuando Oscar de los Santos era exintendente de Maldonado, que me decía, y a mí me traían los proyectos, yo la verdad que no entendía cómo eso era una inversión que
rentable eventualmente,
pero yo firmaba los proyectos porque daban mano de obra. O sea que esa falta de percepción de riesgo llegaba a los gobernantes.
Llegaba a los gobernantes y por eso te digo, cuando te digo el Estado no hace lo que tiene que hacer, también incluyo que el Estado recibe plata que no hace los mismos controles que le exige a algunos actores privados.
Bueno,
más que percepción
de riesgo es connivencia.
Creo que eso implica atribuir intenciones. Yo no me animo a hacerlo ni quiero hacerlo porque digo, aunque no hubiera connivencia, estamos haciendo las cosas mal. Si el Estado le exige a alguien que va a recibir una inversión de $100,000 control y acepta una inversión de $100,000,000 porque genera fuente de trabajo y le viene bien al departamento, estamos haciendo las cosas mal.
Claro.
¿Quiere decir que todas las inversiones son delincuentes? No, quiere decir que te tenés que ubicar en que todos, Estado y particulares, tenemos que...
Sí. Y cuando decís Estado y particulares, yo vuelvo a insistir y agrego sistema político, ¿no? Porque las reglas de juego para los partidos políticos también son mucho más flexibles y también son tal vez los que deberían dar el ejemplo.
Es como otro programa todo eso, me gusta, me invitan otro día, pero yo te diría que sí, está claro que durante años tuvimos una legislación sobre finalmente los partidos políticos, la actualizamos el año pasado.
Sí.
Y seguimos teniendo poquísimo control,
porque
tenemos la vocación de que las cosas se arreglan en el papel, hacemos las leyes y después no se cumplen.
No se cumplen
y todos sabemos que no se está controlando.
Ricardo, el otro día escuchando a Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe, él un poco apoyaba las palabras de Negro, que decía que la guerra contra el narcotráfico está perdida, porque él dice que el problema es el crimen, no la droga, y comparaba un poco Europa con América Latina, que acá se traduce en violencia y lo que se puede hacer es controlar, no combatir. Primero te pregunto si estás de acuerdo con esa perspectiva, con esas declaraciones, y segundo, te pregunto cómo opera en Europa el tema del lavado al disminuir la violencia y que el problema en realidad, entre comillas, sea el consumo sin violencia.
Bueno, a ver, eso se junta con la pregunta que hacía Victoria y está bueno. Sobre todo en una entrevista radial, Saín desarrolló eso, y estoy casi totalmente en desacuerdo. Porque él había estado en un evento el otro día en el Radisson que no llegó a ese extremo. A ver, hay una cosa que es cierta, que se planteó en ese evento, que es, hay sectores delictivos que generan mucha ganancia con poca violencia. Los dueños de los negocios. El tipo que pasa, la organización que pasa por acá, 3 toneladas, no quiere lío, quiere que pase lo más callado posible, salga al cuerpo y llegan veres y nadie joda. ¿Ah? Del otro lado tenés gente que gana muy poco y que genera violencia porque combate por el dominio del territorio, del barrio.
La parte chiquita del eslabón.
Parte chica, ¿tá? El planteo de Saín es al grande, al que mueve mucho, que no nos genera violencia. Y es, además decía otras cosas fuertes, el tipo decía que pasa cocaína, que el 80% es consumo recreativo, que no genera grandes riesgos de salud, a ese no nos preocupemos. Lo que no queremos es que haya violencia. Entonces nos preocupamos más del chico, nos debemos preocupar más del chico, si con los grandes logramos que no haya violencia. Yo no estoy de acuerdo.
Trate de no golpear, si no le importa. No, digo porque sale...
¿Qué sería el caso?
¿Por qué no está de acuerdo?
¿Por qué no está de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Él puso el ejemplo de Europa, dijo, bueno, en Europa trabajan así. O sea, eso implica, bueno, en España, déjame pasar las 2 toneladas porque van a consumo recreativo, no jode a nadie, pim, pum, pa.
Te tiro el dato de unos kilitos para quedar bien y que tengas un éxito operativo.
¿Esa droga no tiene nada que ver con los miles de muertos en México?
Sí.
Tiene que ver.
Claro.
Esa droga en Uruguay no tiene nada... esos dos niveles, el delito grande con poca violencia...
Existe chico, uno porque está el otro.
Están desconectados. No. El otro día...
América Latina pone los muertos para los consumidores en Europa. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta si el camino no es la legalización.
Bueno, eso es otro tema. Pero hoy tenemos este marco. Yo te digo, el otro día aparecen 2 toneladas donde todo indica que hay un grupo local de la zona geográfica que está implicado. O sea que hay una alianza entre esos dos sectores, donde los de acá le prestan servicio a los de allá. La droga del otro día, por lo bajo, son 80 millones de dólares. Si acá quedó medio millón, si quedó 1 millón, ¿qué hace un grupo de Cerro Norte con esa plata? ¿No nos genera ningún problema? No, nos genera problemas. Esa separación de los grandes, que son muy, muy empresarios, entonces se preocupan de que no haya violencia, de los chicos que son desorganizados y meten tiro, yo creo que es artificial, que hay que analizarlo conceptualmente cuando vos encarás el combate. Entonces yo tengo que decir, exacto, me interesa el chico, y yo te decía recién, como gobierno me va a preocupar por la violencia. Ahora, el grande es el dueño del negocio. Yo puedo agarrar a 500 chicos y cerrar 200 bocas, y el negocio sigue. Si yo no le...
Y van a aparecer 500 chicos más.
Van a aparecer 500 chicos más. Y es lo que ha pasado.
Claro, lo que tenés que cortar es el grifo grande.
Yo digo, hay que trabajar las dos cosas.
¿Y qué sería? Dijiste casi totalmente desacuerdo. ¿Qué sería en lo que estuviste de acuerdo porque, con lo que dijo Zain?
Ahí hay varias cosas. Conceptualmente, la existencia de dos niveles no está mal. El tema es esa separación, como que uno está por un lado y otro por otro. No, no, tienen relaciones. Y tiene que ver con esto. Si yo le pego solo al chico, nunca voy a acabar con el negocio.
Bien.
Es una cadena, es una empresa que tiene peones en los barrios, pum pum, tiene capataces, tiene distribuidores, tiene mayoristas y tiene los dueños del negocio.
Sí, para pegarle al grande, ¿alcanza solamente con el operativo, como el que vimos el otro día, o justamente donde hay que pegarle en realidad es en el financiamiento, en cómo lava ese dinero?
Yo creo que ahí, si vos te quedás en lo del otro día, es parecido, porque vos el otro día agarraste al loco que estaba en la chacra, a la mujer, todos chiquitajes también, todos perejiles.
Entonces, ¿vos te das cuenta que estaba hablando de que hablamos 2 toneladas? Sí, pero,
no está terminando la...
No, por eso, el tema es que vos tenés que ver quién hay atrás, tenés que ver dónde se mueve. A ver, cuando vos desarmás una organización barrial de tráfico de drogas, ¿qué está pasando? Bueno, yo voy, agarro a la gente, agarro las armas, agarro la droga que encuentro y con suerte le meto lavado y le saco la camioneta. Ahora, esos tipos vinieron operando hace 2 años. ¿Dónde fue la plata que generaron en estos 2 años? ¿Quién los abastecía? Si no estudias eso, vas a laburar, te vas a quedar contento porque metiste 10 tipos más presos, pero el negocio sigue, la empresa sigue funcionando. El tema es cómo desarmo la empresa. Y si no le pego en los fondos, si no le pego en la economía, en la finanza de la empresa, y a los dueños, y a los asesores, y a los contadores como yo, que le dan los consejos para eludir a la ley, los resultados, por más que capaz que me aparecen más condenas, pero es un problema de calidad, no de cantidad. Y de estructuras. La evaluación de riesgo que Uruguay aprobó en el 2023, que yo creo que es un muy buen insumo, lo que dice es: en estos 3 años hubo 6 condenas, pero además todo chiquitaje.
Y por otro lado, capaz que un montón de condenas de delitos vinculados a las drogas. Bueno, entonces,
eso es lo mismo, otro, ¿no? Cuando yo digo faltan resultados es 2024, decíamos, hay 8 condenas. Con buena voluntad, hay 8. Hubo 4.000 condenas por delitos que generan lavado. Entonces, yo a todos esos 4.000 los voy a meter preso por lavado, no. Al chiquitaje no tiene sentido. Ahora, de 4.000, solo agarrar a 8, no preciso ser muy matemático, para decir no, es casi nada. ¿Tá? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Porque además lo otro es el fenómeno global. Todos decimos que la presencia del crimen organizado en Uruguay ha crecido,
sí.
Y yo creo que todos lo reconocemos. Y decís, crimen organizado es delito por plata. crece el delito por plata y bajan las condenas por lavado. No me cierra. Porque, estamos haciendo algo mal.
No, porque obviamente además es todo el delito por plata, la plata va a entrar, va a empezar a circular en la economía legal.
Exacto.
Porque no va a estar bajo el colchón de nadie.
Exacto.
Ese lo que es está bajo de los colchones de la droga. Como en la chacra esta que estaba ahí bajo tierra, impresionante.
Y a veces pasa, y pasó en Colombia en alguna época, que juntaban efectivo bajo la tierra. Pero es excepcional. Y en Uruguay, exacto, en Uruguay no lo hemos detectado. Ahora, tampoco hemos descubierto en los últimos años ninguna organización potente que con mecanismos más o menos ingeniosos esté lavando plata.
¿Es muy probable que estemos comprando con algún billete en sucio? Cualquiera, usted, yo, que esté circulando seguramente, ¿no?
A ver, el asunto es, si se lava plata, esa plata circula. Circula. Está en la vuelta. Sí.
Puede estar en su bolsillo, en su billetera.
O en su tarjeta.
No están entintados, o sea que nadie lo... No, no están intentados.
Si compran,
pero obviamente está circulando.
Te compran un auto, un Camaro, yo qué sé, por un nombre, evidentemente esa plata...
No, pero no, puedes comprar arroz con dinero que ya está circulando.
Una vez que ingresa al sistema financiero. Obvio.
No importa lo que compres. ¿Con qué lo compres?
Tengo una pregunta extraña para hacerte, pero en base a eso, a lo que me respondas,
me gustan
te puedo hacer la otra.
Extraña porque son...
Pero ni te la imaginas. En este tema de los derechos de televisación, viste que están, que se está por dirimir y todo. Vos no tomás parte por ninguno de los lados. Te da lo mismo, ¿verdad?
No, no me da lo mismo. O sea, desde el punto de vista de la licitación de los derechos, sí me da lo mismo. No me da lo mismo porque lo que yo digo es, en el fútbol hay un riesgo muy grande de lavado.
Bueno, pero ahí va, a eso iba. No, pero yo decía, si South o Tenfield, porque en realidad, claro, de un lado hay pro-SAD y del otro anti-SAD. Y los que son anti-SAD, que en este caso es Tenfield, en realidad uno de los... En realidad no es el motivo valedero, pero tiran dentro de la bolsa que son opciones para lavar dinero, las sociedades anónimas deportivas.
Sí, señor.
Yo te lo decía en tono de jocoso, broma, no te interesa, o sea, te da lo mismo en el sentido de que gane uno u otro. Hay mucho más que la SAD, ¿no? Hay un tema de dinero, de ingreso para los clubes y justicia.
El planteo nuestro, que más lo hemos discutido en la CENACAF, es el fútbol es un sector de riesgo. Uno más, ustedes hablaban de la construcción, hablaban del sistema financiero, el fútbol y los otros. En el 2009, el GAFI, que es el organismo mundial de la prevención del lavado, sacó un documento donde dice, el fútbol por tal, tal, tal y tal razón, es un sector riesgoso. Y ahí planteaba, pases de jugadores, televisación, cartelito en la camiseta, apuesta, etcétera.
Las apuestas.
Se mueve mucha plata. Y decía, en las 5 federaciones más grandes de Europa, el tema de la televisación es lo que más mueve. Y nosotros en el 2008, un año antes, teníamos empresarios de televisación presos por participar en esquema de tráfico de droga, directivos de clubes presos por participar en cooperativas para traer droga y sacarla del país, y algún contratista. ¿Sí? Entonces, el análisis del sector dice hay riesgo. Uruguay tiene casos. Lo analizo 16 años después, digo, está clarísimo que hay riesgo y se mueve muchísima plata. ¿Qué pasa? Como hay bandos y como hay mucha plata de por medio y hay bandos, siempre está la intención de que te usen o el riesgo de que te usen. Entonces decimos, no, en la SAT hay riesgo en la SAT. En los clubes que no son SAT, hay riesgo en los clubes que no son SAT. Entonces, a mí me ha pasado en estos, desde que volví acá a la cancha esta, que me han querido usar para decir, no, pegale a la SAT.
Claro, ¿no? Pero por eso yo
o pegale a fulano.
Entonces la primera pregunta era, José, no ahí. Estás del lado de ninguno.
No, me interesa el mensaje, no nos jodan que no estamos al lado de ninguno.
Claro.
El que esté, en aquel donde se materialice el riesgo, donde estén pasando cosas raras, queremos estar ahí para parar las
y hoy,
cosas raras.
Y hoy ahí está puesta la mirada sobre... ¿Clubes no SAD o sociedades anónimas deportivas?
Ahí hay dos cosas. Uno, es público, no lo informó la CENACLAF, es público que hay un caso con una SAD, un caso judicializado, donde nosotros estamos cooperando.
Bueno. ¿Ah?
Lo otro es, hablamos de la construcción, del sistema financiero, de los escribanos, de los contadores, del fútbol. Está bien, si yo digo acá, vamos a hacer todo eso y todo bien, es mentira. No podemos hacer todo a la vez, todo bien. Lo que estamos haciendo nosotros, y es parte de la estrategia que definimos, vamos a ver por sector dónde están los principales riesgos. Eso nos va a llevar unos meses, sí. Mientras tanto, vamos a hacer un montón de cosas. Inspeccionar clubes, inspeccionar SAT, inspeccionar bancos, inspeccionar zonas francas. Lo vamos a ir haciendo. Pero queremos tener un diagnóstico que nos diga, como tenés pocos recursos, apunta acá, 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 que ahí están los mayores riesgos en este momento en este país. Entonces,
¿Y cuáles son esos?
Yo te diría, los que están bajo la órbita es tema del deporte, y el fútbol especialmente, zonas francas, porque además en zonas francas hay un riesgo grande en algunos y un riesgo muy chico en otros, entonces separarlos.
Sí, poner la lupa donde tenés que ponerla.
Exacto. Sector inmobiliario, cualquier lado que voy, hablo con un vecino, yo que no, porque allá anda para el este y edificios con luces apagadas, no sé qué. La historia de Uruguay es que los grandes casos que hubo algunos grandes, y los chicos, sector inmobiliario y sector financiero, siempre participan, entonces no los puedo dejar afuera. Lo que yo no puedo creerme es que voy a hacer todo eso con los recursos que tengo bien y en poco tiempo. Mentira. No podemos mentir a la gente porque no es cierto.
Hay que dar recursos. Sí, cuando pienso en lo del fútbol, pienso en que tuvimos un presidente, expresidente de la AUF, que fue condenado por lavado de activos.
Bueno, tú no lo mencioné como un ejemplo. Yo participé,
Eugenio Figueredo.
Yo estuve en ese caso, participé en la parte judicial. Está claro.
Fíjate a qué nivel, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Fiscalía especializada? ¿Fiscalía especializada?
Nosotros compartimos, nosotros en la CLAF compartimos la opinión de la fiscal de corte de que no ha sido una buena solución. Tengamos en cuenta, primero, ¿a quién se asignaban los casos de Dorado? Cambió 3 veces en 3 años. Esta es la tercera. Primero fueron todos, después fueron los fiscales de drogas de Montevideo, después fue una fiscalía especializada. Segundo, dentro de los 8 casos que hablábamos, la Fiscalía Especializada, según informó la fiscal de corte en la Comisión Coordinadora, desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, tuvo 4 condenas. En este año, de las 5 que hay, 1 es de la Fiscalía Especializada. Entonces, en materia de resultados vamos mal. ¿Es un problema del fiscal? Si es un problema fiscal, hay que cambiarlo. Pero yo digo, no es un problema fiscal. El problema es que este esquema... Porque si yo le digo a la gente, vamos a eliminar la fiscalía, queremos combatir el lavado y vamos a eliminar la fiscalía especializada, no, claro, con esos locos, sí, esos tarados.
Entonces
yo digo, no, yo soy Gil, pero no soy tarado. El tema es que el diseño está mal. ¿Por qué? Porque tanto la ley uruguaya como los estándares internacionales te dicen, vos no podés separar la investigación del lavado de la investigación del delito que generó la
empresa.
Si lo separás, sí, cuando vas a investigar el lavado,
no encontrás nada.
Y además, hoy, con la posibilidad de acuerdo abreviado, un montón de cosas.
Claro, es mucho más fácil que se declaren culpables por un delito que es mucho menos pena que por...
Exacto. Entonces, nosotros pensamos que hay que cambiar el diseño. ¿Hay alguna solución fácil? El proyecto de ley nuestro, el que propusimos, dice ese tema. ¿Quién lo hace? Lo tiene que resolver la Fiscalía de Corte. ¿Por qué? Porque es la que sabe, es la que conoce la interna. Hay que darle ese derecho y esa obligación de definir cómo se va a hacer de ahora en adelante si se aprueba la ley. Lo segundo es, no hay solución fácil. Si vos decís, bueno, todos los fiscales del país investigan lavado cuando tienen un delito presente, decís, bueno, hay muchos que van a ir a la Fiscalía de Drogas, muchos van a ir a la Fiscalía de Delito Económico, pero alguno va a quedar en el interior, va a quedar en Rivera, va a quedar en Salto. Entonces tenés que capacitar un montón de gente y nosotros dijimos, bueno, nosotros apoyamos la capacitación, hacemos un plan y lo hacemos conjunto. El lunes empezamos con capacitaciones en otro tema grande que son delitos informáticos. Y además tiene que haber equipos de apoyo en todo el país, no solo en Montevideo, porque el fiscal no va a saber de todo. Entonces tiene que haber equipos con la DGI, claro, con la SENACLAS, con el Banco Central, con la policía, obviamente, a veces con el BPS o con la aduana.
Levantar el secreto bancario. ¿Es muy difícil acá?
En realidad, desde el punto de vista de la investigación de lavado, no.
Está, pero tiene que ser por lavado, no por droga, por ejemplo. Porque ahí sí te puede... Es un cuello de botella también.
Sí, sí, pero en realidad, a ver, hoy por hoy el tema es que si el fiscal entiende que hay elementos, si es por droga, pero quiere levantarse el secreto bancario, porque se está metiendo en la parte de las finanzas, sí, y está realizando con lavado. Si se le plantea al fiscal, el fiscal convence al juez, se levanta y yo te diría, el problema secreto no es lo que ha generado pocos resultados. No va por ahí.
¿Colaboración internacional?
Ahí se toca en esto. Hoy hay un tema que tal vez ustedes lo sintieron porque se ha planteado, que es una cosa que incorporó Interpol, que es la alerta plateada. La alerta plateada es un sistema de intercambio de información primario, informal, no para judicializar, no como prueba, sino decir, bueno, decime si fulano tiene algo ahí, porque si tiene, yo pido formalmente a través de cooperación jurídica internacional, lo pido. Pero si no tiene, no me gasto, porque además eso demora un par de meses, no me gasto esperando. Y acá tenemos un problema, porque hay una discusión actual sobre si se puede informar, sí o no, si Ricardo Gil tiene cuentas bancarias o tiene plata en los bancos. Es decir, no es decir en qué banco, ni número de cuenta, ni nada. Es decir, sí o no, Ricardo Gil tiene o no tiene.
Si pensando, digo, por ejemplo, en aplicarle el 1% al uno más rico, ¿no? Bueno, ¿tiene cuenta afuera?
No, esto...
¿No lo puede informar alguien?
No, si acá tiene cuenta afuera, sí. Lo que él dice es, en el caso de si alguien de afuera pide...
Pide para acá.
Claro, pregunta si tiene cuenta, no cuánto tiene, no si tiene cuenta.
¿Por qué? Porque Uruguay ya está pidiendo. Con los casos de fondos ganaderos, está usando. Ahora, si yo pido, y cuando me piden no lo doy...
Tiene que haber reciprocidad.
Bueno, por eso, por eso le preguntaba por la colaboración internacional, qué tanto estamos comprometidos y qué tanto...
Y lo otro es que a veces tenemos ciertos mitos. Uruguay ya, por la OCDE, no por la BAO, comparte mucha información automáticamente con otros países. Y cuando Uruguay lo pusieron un día en la lista negra, le dije, usted tiene que hacer convenios con tantos países, y no puso Argentina, Brasil, le dijo, no.
por ahí.
Y esta lista, Argentina y Brasil son los primeros, no jodas. Entonces, ya todo se le da información automática, hay un montón de cosas que se saben, y creo que el mundo en ese sentido, no por lavado, sino para cobrar impuestos. Estados Unidos, después del 2008-2009, de la crisis de las burbujas, dijo, a mí me importa averiguar todo.
Ahora, Ricardo, ¿en qué punto estamos para que quede claro en ese asunto del secreto bancario? Es decir, hoy, cuando le piden información a Uruguay por una alerta plateada, ¿sí informa de que Juan Miguel Garzoglio tiene una cuenta
hoy,
no informa?
No, hoy eso está en discusión.
Está en discusión.
Importa la opinión del BCU, importa la opinión de otros actores y de otras jurídicas, es un tema jurídico, si la ley puede, si con la ley actual, a mí me decís, todo el mundo me dice, no se puede, por más que yo tenga ganas, se puede. Cambiemos la ley.
Está en discusión.
Está en discusión, mañana hay una reunión para discutir ese tema.
Si hay que llamarlo paso mañana.
Si hay que cambiar la ley, que se cambie la ley.
Si hay que cambiar la ley, esa es su opinión.
Creo que ese nivel de cooperación es fundamental tenerlo.
Bien.
Es fundamental tenerlo. Bien. Y además, acá a veces se habla de lo invasivo que es la investigación del lavado, los controles, no sé qué. Desde hace años, Estados Unidos le exige, después de la crisis, le exige a todo el mundo, por una ley que se llama FATCA, a todo el mundo que le dé los saldos bancarios de los ciudadanos americanos, entendido en sentido amplio. No el que nació allá, sino el que nació, el que estuvo tantos meses en el año pasado. Hay que darle obligatoriamente los saldos bancarios. Si no se los das, pasás a quedar fuera del sistema financiero americano, con lo cual te quedas sin corresponsales y te morís. De eso nadie habla. ¿Por qué nadie habla? Y bueno, porque es Estados Unidos y porque de alguna manera pasar negocio no me importa si tengo que... aceptarle ciertas normas. Si se plantea el punto de la odio, eso es muy invasivo, se pierde soberanía. En realidad lo estamos haciendo.
Para cerrar, ¿no? Se vienen las rapiditas, ¿sabes lo que son?
No.
Eso es un set de 10 preguntas.
No sé. Paso.
No, tiene un solo paso y lo demás es sí o no.
¿Un paso?
Sí, un solo
paso. No pasar ni una.
No son complejas, no. Pero
bueno, eso sería
antes,
mejor, lo ideal, pero...
La pregunta final. Entonces, ante todo este escenario, ¿no? Más allá de que usted hable a nombre propio y no de la CENACLAF, ¿qué pronóstico va a hacer?
Yo soy optimista. Eso implica un pronóstico bueno, no sé cuál. O sea, no te puedo dar cifras. Yo lo que digo es, yo me reincorporé a este tema después de estar cómodamente instalado en Ciudad de la Costa, porque es un tema que me interesa, que me gusta y que creo que le sirve al país. ¿Por qué lo hice? Y bueno, porque hay una serie de indicadores. Bueno, vi voluntad política. Es bueno que haya voluntad política. Sin eso, con eso no alcanza, pero sin eso no hacen nada.
¿Pero en el gobierno anterior no había voluntad política?
Yo no la vi. Y eso no quiere decir complicidad. Eso quiere decir que la percepción de riesgo que tengo yo y la voluntad política que exijo yo no es la que había en el periodo anterior, donde varios actores del gobierno dicen, bueno, el real tema lavado, sí, hay, como en todo el mundo hay.
Pero dinamiza la economía.
No, precisamos inversiones, no compliquemos mucho. Y además no somos los peores ni los peores, no pretendamos ser los mejores de la clase. Ese tipo de mensaje es muy negativo. Nosotros decimos, acá hay un riesgo grande con el lavado de activos porque es la economía del crimen organizado. Y si hay crimen organizado no lo queremos, y si no queremos violencia en los barrios, hay que empezar por reconocer que la plata que se genera es fundamental para poder desarticularlos.
Rapiditas para Gil y Barne.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Uruguay está en la lista gris, aunque no lo digamos?
No.
¿Hay silencio cómplice institucional sobre el lavado?
Sí.
¿Hay políticos que no quieren investigar porque saben demasiado?
No sé.
Equivale a un paso.
Ah, bueno, está.
Después paso. Puede ampliar alguna, después de las 10. No.
Sí. Un banco.
No, esa la amplío después.
Dale. ¿Un banco detecta más que fiscalía?
No.
¿La Senaclaft muerde o solo más que ladra?
No.
¿El lavado de activos financia campañas políticas en Uruguay?
Sí.
¿Se puede confiar en quién controla al auditor?
Sí.
¿Escribir un libro sobre el lavado es más peligroso que investigarlo?
No.
¿Preocupa más la falta de condenas por lavado que una condena en sí misma?
Sí.
¿Luchar contra el lavado es como pescar con una red rota?
No.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
A mí me gustaría que amplíe una dos tienen que ver con la política.
Que el lavado de activos financia campañas políticas en Uruguay. Dijiste que sí.
No dudó ni un instante, sí. ¿No?
¿Financia campañas políticas en Uruguay?
¿De quién?
No sé.
Pero está metido.
Está comprobado.
Sabe que sí, pero no sabe de quién.
Sí. A ver.
Por la lógica de cómo funciona el sistema.
Es la famosa frase, no tengo pruebas, tampoco dudas.
Plantéamelo al revés. Vos estás en un país donde yo digo, se lava, y se lava bastante. Los controles para el financiamiento de los partidos políticos están en el papel y no operan realmente. No sabemos quién pone y quién no pone. Sabemos quién pone, pero no figura en lo que después se publica. Entonces, ¿vos te animás a decir que ahí no se coló nada? Yo digo, no solo no me animo, sino que digo que ahí necesariamente se tiene que haber colado algo. Mm. Le guste o no le guste al que sea, yo digo, si eso es tan permisivo, esto está tan tiene tantos poros...
Sí, rompe los ojos. Los ojos como rompe los ojos los edificios vacíos en Punta del Este, como rompe los ojos algunos negocios de fútbol.
Pasó comprobado en toda la región, en todo el mundo. Claro. Pero nosotros tenemos sangre charrúa, somos maravillosos, somos hincha de Liverpool y no nos va a pasar. No,
como
no
el
me
COVID,
la creo, claro.
Demostrámelo
y yo te digo, demostrámelo vos y así estaremos. Ahora, yo lo que digo, bueno, no me creas, pero mejorá los controles para quedarte tranquilo.
Y ese financiamiento que dice, bueno, por todo esto evidentemente tiene que haber pasado de alguna campaña política, ¿es lo que juega en contra después de que la ley de transparencia de los partidos políticos sea tan laxa o no?
No, yo creo que no es por ahí. Creo que el tema de la ley, la laxitud el tema del financiamiento de los partidos tiene que ver con la falta de oposición de interés. A ver, la Corte Electoral yo creo que es excelente controlando elecciones. Y ahí están los partidos.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Bueno, a mí me importa que se cumpla todo para controlarte a vos, y a vos te importa que se cumpla para controlarme a mí. O sea, hay oposición de intereses que hacen que el sistema opere bien. En los financiamientos es al revés. A mí no me importa que controlarte a vos y vos no me controlas a mí.
Es terrible lo que estás diciendo.
Sí, pero...
Pero sí, yo pienso igual que usted.
Es mi opinión. Y yo lo que digo es... Alguien puede estar tranquilo de que la plata que entra ahí... Olvídate del lavado.
Pensá en el delito precedente.
Pensá en la connivencia o en las necesidades de un gran empresario que quiere estar bien con el partido que gobierna. Eso explica que una cadena de supermercados le aporte a todos los partidos. No es afinidad ideológica.
No, no, claro, es conveniencia, obvio.
Uno de ustedes va a quedar y yo quiero estar bien.
Pero eso es legal.
Absolutamente legal.
Lo que no es legal es que ingrese a una campaña política dinero del lavado.
O que un gran empresario ponga plata y la Corte Electoral diga, como dijo, no estas sesiones, no las anteriores, dijo antes, lo puso la persona física y no la empresa.
Eso es como...
Y la empresa es la concesionaria de ciertos servicios públicos, pero la persona física, es más, usaba la palabra persona humana. Eso es una farsa. Entonces yo, a ver, me parece que una de las obligaciones que siento yo en todo lo que he hecho, bueno, sinceramente, no nos hagamos ver. A la gente hay que decirle la verdad, yo prefiero decir la verdad, que me pegue mañana todo el sistema político, porque, a ver, demostraba que hay alguien tocado. Yo no sé. Me acuerdo, en el 2006, Julio Guarteche dijo algo, habló del riesgo de que los narcos se metieran en la política en un evento del Banco Central. Al día siguiente le llamó al Parlamento para que fundamentara por qué osaba insinuar ese tipo de cosas. Yo prefiero que me llamen y me echen al diablo, pero eso hay que decirlo.
No será como pescar con una red rota, pero algunos remiendos hay que saber la red, ¿eh?
No, lo que pasa es que ahí, en realidad...
Hay que comprar una red.
En realidad, a ver, tú me hiciste una pregunta que era en presente. La CENACLAF, hoy. Yo te contesté, hoy, tal cosa, sí. Hoy, sí. Antes, no sé. Antes, capaz que me decían la historia, te digo, no es ni un sí ni un no, te tengo que explicar, pero... Hoy yo soy optimista de que podamos hacer, hay un buen equipo, hay voluntad política, hay un marco normativo interesante y yo creo que hay condiciones hoy con el peso del crimen organizado para decirle a la gente y a los partidos políticos, señores, acá no, con esto no hay que sacar rédito electoral, con esto hay que pensar en qué país queremos tener.
Ricardo Gil Iribarne, asesor de la CENACLAF, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Punto de Encuentro.
Muchas gracias.